Lord Jesus, Señor Jesús, te pedimos que mires más allá de nuestras faltas esta mañana y veas la necesidad que tenemos en nuestro corazón, en cada una de nuestras vidas que están aquí, Señor. Padre, bendecimos y magnificamos tu nombre. Señor, estamos aquí para que nos avances en nuestro caminar cristiano. Que podamos, Dios, avanzar en nuestra jornada. Padre, te agradezco. Hay mucho delante de nosotros que está esperando a la iglesia de Dios, que estamos bajo anticipación esta mañana. Padre, te damos gracias que lo pasado fue grande, pero lo que está adelante no es nada comparado que lo que está atrás fue atrás de nosotros, pero seguro que va a haber un completar al trabajo que tú empezaste, Señor, y te damos gracias por eso. Que tengamos la fe de Elías, que pongamos nuestra cabeza delante de nuestra necesidad y oremos hasta que veamos esa pequeña nube apareciendo, esa presencia de Dios viniendo una vez más visitando la tierra, en esa maravillosa presencia, en esa forma sobrenatural. Padre, miramos a ti, Señor. Padre, si podemos hacer algo para que eso ocurra, lo haríamos, Padre. Pero, Señor Jesús, las ruedas de la profecía se están moviendo lentamente, pero aún así tú siempre estás a tiempo. Te damos gracias, Señor. Vemos las ruedas de la profecía moviéndose y trayendo al mundo a un lugar. Parece que todos los días y cada semana hace que el hombre esté en necesidad, trayendo al mundo en sus rodillas. Vemos la economía derrumbándose en las naciones. Vemos, Dios, que el anticristo diciendo necesitamos un gobierno mundial. Vemos, Dios, toda la escena del mundo mostrándonos que estamos cerca al final. Señor, estamos mirando esas señales, Padre, y sabemos que cuando veamos estas cosas, tenemos que levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Te damos gracias, Señor Jesús, que el anticristo va a prometer grandes promesas, prosperidad, pero te agarramos y damos gracias que la única prosperidad vendrá cuando Jesús venga como el Rey de prosperidad. Señor, deseo traer este servicio a ti. Y oramos, traemos tu palabra y oramos, Dios, que tú unjas y bendigas. Oro, Dios, que el Espíritu Santo lo haga real y nos unja. Señor Dios, ayúdanos. Es mi oración. Oro, Dios, que muéstrate a nosotros, Padre mío, muéstranos lo que tu deseo, lo que deseas de nosotros y ayúdanos, Señor Jesús, como creyentes esta mañana, a progresar en nuestro caminar contigo, Señor, y enfocar nuestra atención en ti. Bendice a tu pueblo, bendice tu palabra, bendice a cada uno de nosotros, encomendamos en tus manos ahora, mirándote a ti para que hagas tu obra. Te pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Les saludo esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Yo vi al hermano Norm ayer y me pidió que los salude a cada uno de ustedes. Él está envejeciendo y está un poco débil. La escritura nos dice que tenemos otro cuerpo esperando para recibirnos. Y entonces, es nuestra esperanza. A veces gastamos mucho tiempo tratando de arreglar este, pero hay otro viniendo. Otro cuerpo mejor que esto. Vamos a leer en la escritura esta mañana. En el libro de Efesios 5. Dos versículos ahí. Efesios 5. Oro que Dios unja su palabra este día. Efesios 5, 1 y 2. Esto fue inspirado a mí hace varias semanas. Es uno de sus mensajes. No es un mensaje duro, pero algunas veces, una cosa que siempre encontré, esto es personalmente, lo que aprecio más es cuando el Espíritu Santo me reta personalmente. En otras palabras, cuando me pone una convicción sobre mi vida. Eso para mí, como que hice algo malo y sé que Dios está tratando conmigo. Tengo algo en que mejorar o trabajar. Me gustan los mensajes duros y fuertes también, no me malinterpreten. Pero aún así, pero es parte de nuestra expresión como hijos de Dios. Pero también nos gusta venir a la casa de corrección. Y nos gusta tener un consejo de Dios y ser edificados en nuestro espíritu. Así que oro que Dios nos dé eso esta mañana. El Señor como que puso esta convicción, hablar de mis propias convicciones esta mañana. Cuando en mi personal necesidad, cuando leí la escritura, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Padre, bendice tu palabra esta noche, esta mañana. Oro Dios que nos des gran libertad para expresar lo que quieres que oigamos. Padre, confiamos en ti ahora y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Hay un par de ideas que quiero hablar en la escritura. Uno es, hay algunas ideas, varias ideas. Una es que seamos seguidores de Cristo. En otras palabras, imitadores de Dios. Donde sea que Él caminó, ahí queremos caminar. De la forma que Él actuó, así queremos actuar. Queremos ser seguidores. Hay una sola persona a la cual deseo imitar y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, si nos imitamos unos a otros, terminamos mal. Pero no queremos imitarnos unos a otros tanto, pero queremos imitar, ser imitadores de Dios y no tratar de emular unos a otros, porque eso, pero tratamos de emular lo que Cristo fue en el mundo, para que seamos como Él fue hacia el mundo, en nuestra propia vida. Y la idea que me inspiró fue hijos amados, eso es una forma bonita como Dios llama a sus hijos, hijos amados. Y sean imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y quiero conectar esas dos ideas, hijos amados y andad en amor, hijos amados y andad en amor. Como Cristo también nos amó y entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, cada hijo no es un hijo amado. Cada hijo de Dios no es un hijo amado. Pero eso no cambia su relación con el Padre. Entonces, cuando Dios nacimos como hijos de Dios, quedamos de esa forma. Dios nunca lo revierte eso. No hay marcha atrás en ese proceso. Dijimos eso muchas veces. Si eres hijo de Dios o hijo o hija de Dios, entonces eres hijos de Dios y eso ahí termina. Y tienes vida eterna porque tienes una herencia y perteneces a una familia. Pero en cada familia hay diferentes niveles de hijos. Hay diferentes características en la familia. Es verdad que algunos miembros de la familia pueden reflejar un diferente aspecto y característica de otro miembro. Y hay algo común entre todos que corre por la sangre en la familia, porque todos somos parte del mismo genes, de la misma fuente, de las mismas cualidades. Existen todos los hijos, pero hay diferencias. Es verdad que algunos hijos aprenden rápidamente. Un hijo sabio, no tienes que decirle demasiado, él va a aprender. Solo observando a sus padres y escuchándolos. Ahora, algunos hijos aprenden lentamente. Y quizá no son capaces de responder. O cuando le dices, haz esto o aquello. Algunas veces necesitan algo de estimulación para que se den cuenta que tienen que hacerlo. Y no hay duda de que la familia de Dios, Dios toma el látigo algunas veces, es la verdad. pero él nunca toma el látigo para destruirnos. Ningún padre nunca golpea a sus hijos para destruirlos, pero él quiere traerlos de regreso a una advertencia de que su comportamiento no está bien. Entonces, algunos hijos son un poco duros para la disciplina, y en cada casa hay diferentes tipos de niños, y lo que en esta mañana quiero que entiendan es que nosotros queremos ser los hijos amados de la casa. Hay algunos que son hijos amados, algunos no son tan buenos porque su comportamiento no es bueno. Como que no se comportan como hijos amados en cada casa. Vamos a ver una escritura. Vamos, antes de avanzar, en 2 de Timoteo 2, 21, 22. Ahora, esta familia, la gran casa, dice, esta familia, esta casa, abarca todas las naciones, cubre todas las naciones, todas las razas. Hay muchos miembros en esta gran casa, hay muchos hijos en esta casa, en esta gran casa. Seguro es una grande casa. Dios no solo es una sola raza o un credo. Dios, hay los hijos de Dios están en diferentes razas, diferente gente, diferentes personas y grupos. En esta gran casa no solo hay vasos de oro y de plata, sino de madera, y algunos de honor y algunos para deshonra. No quiero gastar mucho tiempo en esto porque cuando fallamos traemos deshonra a la casa de Dios. Quizás seamos hijos de Dios, pero cuando nos alejamos de Dios traemos deshonra a la casa de Dios. Pero aún así, siendo hijo de Dios, siempre hay un camino de regreso. Hay siempre limpieza y hay redención por medio del Señor Jesús. Ahora, la resurrección será como las estrellas en el cielo, y cada estrella es diferente que la otra. Entonces, algunas estrellas brillan más y algunas estrellas no brillan tanto. Así son los hijos de Dios. Pero mientras estemos ahí en el cielo, así como David dijo, prefiero ser un cuidador de la puerta en la casa de Dios que morar en los palacios del maligno. Yo prefiero estar en la familia, en la casa, aunque sea golpeado y todo para ser obediente, pero prefiero estar en la casa de Dios. Hay algunos para honor y algunos de deshonra. El asunto maravilloso en esto es que no tenemos que quedarnos de esa forma, porque dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. En otras palabras, Dios dice, yo estoy preparado para limpiar tu pasado. Estoy preparado para quitar toda la vergüenza. Estoy preparado para quitar toda la deshonra que trajiste a mi casa. Pero tienes que haber una limpieza. Y yo quiero limpiarte y traerte a que seas un vaso de honor. Un vaso a la cual pueda estar orgulloso. Un vaso que tenga valor en la casa de Dios y sea tratado con valor. Si un hombre se limpia de estas cosas, será un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Las buenas obras no solo caen del cielo, el corazón tiene que estar preparado para buenas obras. Hay una alineación en el corazón, en la actitud y en el espíritu antes que el hombre haga buenas obras. Tiene que haber el deseo para hacerlo. No solamente decir que es una buena obra y voy a hacerlo. Tu vida tiene que estar alineada y preparada para toda buena obra. La parábola nos dice que algunos trajeron 30 de producción, 60 y 90 y 100 de producción. Cuando todos nos paremos delante de Dios un día, algunos desde la fundación del mundo estarán estables y no serán destruidos, pero serán salvos. Pero algunos pasarán por fuego, dice. Así que no queremos venir al final del camino y darnos cuenta que todo lo que hicimos no fue nada que algo de madera y tenga que ser limpiado. Y algunos traerán verdadero oro puro y esos soportarán el fuego y no tendrán que ser limpiados. Algunos hijos son amados. 2 de Juan 4 y 6 nos dice: me regocijo mucho porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Aquí Juan se regocija, porque los hijos están caminando en la verdad, pero hay también hijos que caminan en error. Entonces, todo el tiempo, el Señor está tratando a su familia de guiarlos en la correcta dirección, fuera del error, en buen comportamiento, para que puedan ser clasificados como buenos vasos e hijos de honor y no de deshonor. Como hemos recibido el mandamiento del Padre, ahora te ruego, Señora, no como escribimos ante un nuevo mandamiento, sino al que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Saben que Juan fue el apóstol del amor, y esto es amor, que caminemos bajo sus mandamientos. Esto es una redefinición de amor. Amor es obediencia por el afecto de nuestro corazón a Dios. No es obediencia porque alguien nos dio una regla. No es obediencia porque alguien nos golpeó con un palo. Es obediencia porque amamos a Dios, y por eso, y porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y esa hay una gran diferencia en eso. Luego dice, que nos amemos unos a otros, y esto es amor, que guardemos sus mandamientos. Y esto es su mandamiento. Como vimos en el principio, andemos en eso. Está tratando de decir a la gente, a lo que regrese a la gente, a lo que oyeron en el principio, porque del principio habían oído muchas cosas. Y yo quiero decir esto acerca del mensaje. Cuando primero oímos el mensaje, a lo que oímos hoy, hay una gran diferencia. Pero yo le aconsejo que cada uno regresen cuando la primera vez que lo oyeron, regresen al primer amor, regresen a la maravillosa experiencia que recibieron cuando primero oyeron esa sincera palabra y mensaje de Dios, porque mucho de lo que es dicho hoy, ahora, bajo las guías del mensaje, es predicado como mensaje, no es más el mensaje que oímos desde el principio. Y entonces, que deseamos todos oír el mensaje que oímos al principio. Ustedes saben, cuando Dios tocó tu corazón, es la esencia del amor de Dios, la realidad de la verdad de Dios que toca y nos unge. Y eso es lo que queremos, eso es el amor de Dios, que caminemos en eso. Así como oyeron en el principio, que andemos en él. Entonces, hay niños obedientes y hay hijos de la cual el Padre se regocija, que caminan en la verdad, que se aman unos a otros, que caminan en la verdad, en los mandamientos que oyeron del principio, caminan en eso. Ahora, y luego Pablo dice, como hijos amados, caminemos en amor. Yo oí una historia acerca de un niño. Porque cuando das a luz a un niño, es como alguien dijo. Alguien estaba dando una analogía. Los ingenieros, como cuando producían un producto y diseña un producto malo, pero porque lo diseñó, lo hace dueño, pero luego cuando lo pone a venderlo, hay muchas quejas y al principio, pero después de mucho tiempo, la gente empieza a gustarle el producto. Y usamos esa analogía, un niño cuando es nacido, y quizá no sea exactamente como te gustaría que fuera, pero es tu hijo de todas maneras, y tú eres dueño de él, y es de la forma que es con Dios. Aunque quizá no seamos lo que deberíamos ser, pero Dios nos es dueño, somos sus hijos, y al final vamos a defender, no importa quién está bien o está mal. Así como cuando éramos niños, y yo, hermano Branham, habla mucho, peleamos entre nosotros atrás en el patio, pero cuando estamos afuera, peleamos, nos defendemos unos a otros. Y yo no recuerdo cuántas peleas tuve con mis hermanos, pero tuve muchos. Yo sé que quizá mi pequeño hermano era culpable, pero eso no importaba. Tú no lo tocabas, él es mi hermano. Y ese espíritu está en la familia. Y luego, con respecto a los padres, no hay nadie que venga y ofenda a nuestros padres. No hay nadie que venga y diga algo en contra de ellos, porque son mi familia, mi descendencia, mis padres, sean bien o mal, no voy a justificar lo que hacen, pero si alguien viene tras ellos, tienen que lidiar con uno, porque los padres nos defienden, siempre protegen y defienden a sus hijos, y de esa forma Dios tiene un cariño hacia sus hijos. Dios tiene un definido defensa es llamado elección antes de la fundación del mundo. Él dice: no te elegí porque eres bueno, no te di a luz porque eras bueno, sino porque eres mío. Te elegí, eres mío, tú perteneces a mí. Y tengo una predisposición para protegerte, bendecirte, voy a entrenarte, pero aún así, si alguien viene tras tuyo, tiene que lidiar conmigo. Y es de la forma como nuestro padre es. No es un abuelo ahí que está sentado y no es un Dios que castiga a su familia. Él nunca se olvida. Él dice, aunque una madre olvida a su niño amamantando, pero dice él, yo nunca te voy a olvidar. Así dice el Señor. Él nunca nos abandona. Tú me has engañado, hiciste lo malo, pero aún así te voy a traer con mi amor, con mis manos te voy a atraer a mí, porque tú eres mi hijo y nadie más te va a alejar de mí, aunque hayas pecado en contra mía, pero nadie más te va a llevar. Tú me perteneces y te voy a traer. Entonces, yo oí una historia, alguien me dijo, de un niño en particular, este pequeño niño, y olvidé cuántos años tenía, quizá 10, 12 años. Tenía muchos, muchos talentos, muchos dones en deporte, pero alguien dijo, él nunca obedecía a sus padres y golpeaba la canilla de su madre hasta que lo ponía negro y azul. Y yo te digo algo, es más importante ser obediente que ser talentoso. No me importa cuántos dones tenga el niño, si es insolente y si no tiene respeto hacia mí y si no puede obedecerme, entonces siempre va a ser mi hijo. Voy a lidiar severamente con ese niño, pero hasta donde respecta a mí, no importa cuán talentoso sea, pero su comportamiento está mal. Yo recuerdo una vez, un hermano me dijo que fue a un famoso evangelista, estaba haciendo una campaña en un lugar, en una carpa, y este hombre era un gran predicador. Era un gran predicador. Pero luego, alguna de la gente que venía a la campaña en la carpa eran pentecostales unitarios y creían en la unidad de Dios y en el bautismo de agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y algunos de los convertidos de esas campañas estaban entendiendo eso y estaban siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero este evangelista se paró un día, un hombre muy talentoso, y se levantó y destruyó e insultó a esa organización y a esa gente del púlpito, los echó fuera de sus campañas, los despedazó y los partió en pedazos y todo. Y no me importa cuán talentoso seas, esa no es la forma en que un hijo debería comportarse. Y una cosa acerca del hermano Branham, el más talentoso de todos, pero su comportamiento siempre era como un caballero. Su comportamiento siempre era respecto a la cruz. Él siempre daba al hombre el beneficio de la duda y se comportaba como un hijo amado. Como un hijo amado. No estoy diciendo que la gente no son hijos de Dios, pero lo que tratamos de ser es vasos de honor, no vasos de deshonor. Y si hemos sido deshonrosos, que Dios nos limpie de eso para que seamos vasos de honor. Y que nos seamos referidos en esta familia como hijos amados de Dios. Entonces, ustedes saben a dónde voy a ir cuando hablo del amor. A 1 Corintios 13, del 1 al 8. Y voy a explicar un poco esto. Quiero hablar acerca del comportamiento de un hijo amado. Y oro que Dios nos toque. Si yo hablare lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo quiero detenerme ahí por un minuto, porque hay un malentendido respecto a esto. Parece que la gente tiene la idea que Pablo está diciendo a los corintios Yo no quiero que tengan los dones, yo quiero que tengan solo amor. Pero eso no es lo que dice. Estas cosas nos excluyen mutuamente, porque él al principio que ordenó en el primer capítulo que tengan los dones espirituales. Entonces no puede ser que digan, estas cosas no son excluyentes. Lo que él te está tratando de decir a los creyentes es que la atmósfera, que el terreno, lo más importante en la cual estos dones se manifiestan, es en un corazón que está lleno con el amor de Dios. Porque entonces cuando manifiestan en un corazón que está lleno con el amor de Dios, los motivos son correctos, los objetivos son correctos, no va a usar el don para su gloria ni para su honor, no lo va a usar para exaltarse o jactarse, porque en ninguno de esos hay en amor, no lo va a usar para construir su propia reputación o para ser famoso, sino va a ser para la gloria y el honor de Dios. Ahora, hubo un tiempo donde hermano Branham enfatizó la importancia del amor y dijo, yo prefiero tener una iglesia que esté lleno con el amor de Dios, sin dones, que una iglesia que tenga muchos dones y que no tenga el amor de Dios. Y todos decimos que es correcto eso, pero no es uno u otro, no se excluyen, queremos ambos. Queremos el amor de Dios como un terreno para nuestro, y queremos estar tan llenos con el Espíritu que ese amor fluye por nosotros y que el Espíritu Santo sea manifestado en nuestras vidas y que los dones y las manifestaciones distribuidos como Él quiere y administrados como el Espíritu Santo lo administre. Algunas veces tenemos una idea que los dones tienen que venir como nosotros querramos. Muchas veces el Espíritu Santo viene en un don y lidia con nosotros y no sabemos qué está pasando, pero es un don del Espíritu Santo. Puede ser sabiduría, puede ser cualquier don del Espíritu. La gente no se da cuenta que está ocurriendo, pero Él está lidiando con nosotros. Entonces, queremos más de eso, no hay duda de eso. Ahora, avanzando el versículo 4, donde dice, quiero resumir, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. En otras palabras, los dones son temporales manifestaciones debido a la falta de la plenitud de Dios, del conocimiento total. Temporales manifestaciones que nos ayude a ver y entender las cosas mejor. En la ausencia de la totalidad de Dios y la claridad de Dios a la cual iremos en ese cuerpo glorificado, entonces el amor continuará, pero los dones cesarán. Porque no va a haber necesidad en la gran gloria, en la plenitud de Dios, pero el amor existirá y nunca terminará y existirá por los siglos de los siglos de los siglos, para siempre. Y si somos honestos unos con otros, no hay nada más grande en la vida de cada uno de nosotros que el amor de Dios. Yo soy culpable y necesito más de eso, y todos necesitamos, pero no hay nada más grande que tener el amor de Dios fluyendo por tu corazón. No hay nada más grande, no hay más cosa más maravillosa que tener amor. Y el opuesto al amor es amargura, aunque quizá te sirva por un tiempo, pero aún así te deja un sentimiento duro en tu corazón. Eso no está bien con el creyente. Entonces vamos a mirar estas cualidades. Yo traté de resumir esto en bajo ciertos subtítulos para hablar. Es un poco difícil, pero voy a avanzar en esto esta mañana. La primera cosa es, está el subtítulo, la perseverancia. Cuanto más llenos somos del Espíritu Santo, cuanto más estará en nuestras vidas. Y De acuerdo al llamado de Dios, Dios más se va a manifestar el don que puso en tu vida. La perseverancia, la resistencia. Entonces, la primera cosa bajo la perseverancia y la paciencia, quiero hablar. La paciencia, la perseverancia, cuando el amor de Dios está en nosotros, estamos aquí por el largo camino, yo puedo probar eso, para perseverar. Bob, ¿cuánto tiempo has sido cristiano? ¿50 años? ¿58 años? 50 es un largo tiempo, la hermana Aileen lo mismo. Yo tengo 40 años en el Evangelio, 43. Algunos de ustedes quizá tienen 20 años, pero no fuimos salvos para servir a Dios por un año. No fuimos salvos para servir a Dios por 10 años. Fuimos salvos para servir a Dios todos los días de nuestra vida. Y no importa qué viene en nuestros caminos, no importa lo que tengamos que sufrir como resultado, vamos a permanecer si el Espíritu Santo está en nosotros. Porque Dios puso una sustancia en nosotros que nunca se acaba y nunca nos deja ir. Él es... El amor es sufrido, paciente, es persevera, es paciente. Mira la recompensa al final. Mira la recompensa al final. Y yo elegí a Bob porque él tiene la mayor cantidad de años en el Evangelio. Si alguien tiene más años, me disculpo. Pero el asunto es que este espera... Persevera hasta el final. El otro asunto es esto. No es impaciente. Y no tiene... no se enoja, no se irrita fácilmente. Y es lo opuesto. Y es un espíritu calmado. Necesitamos que Dios... La otra cosa es... Carga todas las cosas. La otra cosa es esta. Tenemos un conocimiento que cada uno de nosotros tiene que cargar una cruz. Yo prediqué ese mensaje. Satanás tiene algo que viene contra ti. Él tiene algo contra ti. ¿Recuerdan? El hermano Branham tenía algún problema. Los nervios, algo que le molestó durante toda su vida. Y él dijo, pero... Es una de las cosas que Satanás tiene derecho contra ti. ¿Qué prefieres que sea? Prefería estar en una silla de ruedas. Prefería estar... Mencionó cierto tipo de cosas. Pero el asunto es... La cruz que Dios te dio para... Que te hizo para ti es la cruz que tú puedes cargar. La cruz que Dios hizo para ti es la cruz que tú puedes cargar por el amor de Dios. Ahora, yo quizá no sea capaz de cargar la cruz de otro hombre. Quizá no sea capaz de hacer eso. Quizá Dios no me equipó para hacer eso. Pero hay una cosa segura. Lo que sea que Él me dio y la cruz que Él me dio, Él me ha equipado para cargarlo por el amor de Dios. El amor soporta todo. Puede llevar un peso pesado por un largo periodo de tiempo. Tú dices, ¿cuánto tiempo, Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos hijos de Dios han clamado diciendo cuánto tiempo? Mientras Dios lo desea. Algunas cosas son tan extremas que no seríamos capaces de llevarlos. Yo no sé cuánto tiempo Job estuvo con esa sarna. Quizá 12 meses, quién sabe. Pero él estuvo ahí por mucho tiempo y tuvo que llevar esa cruz hasta que Dios lo liberó. Pero hay una cosa segura que sabemos. Y esto es esto. Que el amor ha sido dado a nosotros para soportar nuestra cruz. Cargar nuestra cruz. Y no ha sido dado a nosotros... Que llevemos nuestra cruz con quejas y amargura y llanto. Lo cargamos con amor sabiendo que Dios nos dio esa cruz. Y esa cruz tenemos que llevarla. Y quizá nos avergüence. Y quizá no sea bueno y que sea difícil. Y quizá traiga reproches hacia nosotros. Pero tú no puedes escapar del hecho de que cada hombre tiene que llevar su carga. Y cada uno tiene que tener una cruz. Y amor también nos causa que llevemos la carga de otros. Entonces, lo soporta todas las cosas. Algunas veces me pregunto, si tengo la tolerancia, la fortaleza y la fuerza y la perseverancia para lidiar con lo que pasamos en esta generación. Yo me pregunto, yo a veces me pongo tan mal, pero saben, necesitamos regresar a lo que oímos en el principio. Necesitamos regresar cuando el aire estaba puro y limpio y no estaba contaminado. Tenemos que regresar a esa inicial unción que Dios nos dio. Y recuerden, donde sea que Dios está, el aire es puro y limpio. Donde sea que Dios está, no hay ningún horrible, pesado espíritu que cargamos en esta generación y esta edad. Que Dios envíe un viento fresco sobre nuestras vidas. Entonces, soporta todas las cosas. No es fácilmente provocado. No se enoja fácilmente. No se irrita. Es la carne que reacciona cuando es jalado. Algunas veces Dios nos da la circunstancia para probarnos. Pero cada vez que eres puesto en una prueba, cada vez que el enemigo pone una carga en tu carne y empieza a jalarlo, sabes cómo se siente eso. Cada vez que él hace eso, él está haciendo para tener una reacción de ti. Satanás quiere una reacción de ti. Él tuvo una reacción de Pedro cuando negó al Señor. Él tuvo una reacción de Judas, que fue una terrible reacción, que negó y traicionó al Señor. Satanás quiere sacar una reacción de ti. Él está tratando de hacerlo, pero cuando el amor de Dios está en nosotros, entonces no somos fácilmente provocados. No quiere decir que no vamos a ser provocados, pero no fácilmente irritados. El amor, el Espíritu Santo en nosotros. Voy a confirmar eso antes que Romanos 5:5 es la última escritura para que entiendan un poco. Espero que no nos avergüenza la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, nuestros corazones, por horas de enseñanza, por entrenamiento teológico, por psicología, aprendiendo cómo ser humilde, aprendiendo cómo ser dulce, amable. No, ha sido derramado a nuestros corazones por la única sustancia que existe en este entero mundo, y eso es el Espíritu Santo. La única sustancia en este mundo entero que nos puede dar genuina esencia del amor de Dios y producir estas características de la cual hablamos es el amor de Dios. Y no queremos tratar de reformarnos, queremos alinear nuestra mente a estas cosas y orar: Dios, llénanos con tu Espíritu Santo para que tengamos más y más de estos atributos en nuestras vidas. Entonces, no es fácil irritable. Soporta todas las cosas. Soporta todas las cosas. Dios nos dio a cada uno una cruz. Ven, en nuestra edad, el espíritu y el poder que ha sido dado a la iglesia es del águila. El águila es capaz de volar. Es un ave muy peculiar. Tú nunca pones un carruaje en un águila para que lo jale. Tú no vas a ir muy lejos con eso. Tú pones un carruaje con un toro para que lo jale porque tiene fuerza. Entonces, esos poderes han sido dados, simbolizados por un águila y un toro y la cara de un hombre y un león. Esos poderes han sido dados por una razón. Por una razón. Para que puedas soportar la cruz que te ha sido dada. Cuando estaba en Londres el otro día, fuimos y vimos una maquinaria con la cual torturaban a los hombres en la Inquisición. Y era como un barril que te estiraba tu cuerpo. Y empezaban a jalar. Y mientras el barril giraba, te arrancaba todas las uniones de tu cuerpo. Tus rodillas, tus codos dislocaban cada unión en tu cuerpo, cada hueso, y luego seguían jalando y empezaban a romper todos los huesos de tu cuerpo. Así trataban a nuestros hermanos y hermanas. Pero yo te digo hoy que lo que son capaces de, yo no sé si podía ser capaz de soportar eso, pero ellos fueron capaces de soportarlo. Yo no sé Que yo no creo que podría, parado aquí hoy, yo no creo que podría soportar esa tortura, pero Dios no me dio esa cruz y no me ha dado eso, ese espíritu de toro en mí. Quizá yo ahí seguro que sería capaz de soportar, pero grande es el que está en nosotros que el que está afuera, y tenemos circunstancias peculiares en nuestro día, pero digo esto, tenemos testimonio tras testimonio de aquellos que fueron capaces de soportar esta tortura, lo que me dice que el amor soporta todo, las cosas, es capaz de soportar todo eso, es capaz de avanzar y vencer eso. El amor nunca falla. El otro subtítulo es no ser egoísta, no busca para sí. Leímos en Efesios que caminemos en amor como Cristo y se dio como ofrenda y sacrificio, como olor agradable a Dios. Déjame decir esto acerca de Cristo. Él no vino para ser un gran hombre. Él no vino para mostrar al hombre su poder sobrenatural. Él no vino para tener una reputación. Él no vino para tener su nombre escrito en las propagandas y tener grandes multitudes. Él no vino para exaltarse o para promoverse o aún mostrar cuán grande era Dios en él. Él realmente vino para entregarse por nosotros. Él vino fundamentalmente, primariamente, su misión fue ir a la cruz por ti y por mí. Su misión fue dar su vida por otros. Nada más, pero dar su vida. Y eso es el amor de Dios que viene a nuestros corazones. No estamos aquí, que Dios nos llene con el amor de Dios, que tengamos una vida no egoísta y que vivamos para otros. Vida eterna es vivir para otros. Entonces él se entregó como un olor de sacrificio. Sus ojos estaban en su Padre Celestial. Su ojo estaba en el trabajo que Dios le dio para hacer. Su cara estaba rígido mirando a Jerusalén. Él no estaba interesado en los aplausos de los hombres. Él no fue movido por toda esa gente gritando Hosanna, Hosanna en las alturas y bendito es el que viene en el nombre del Señor. Él no fue movido por la adulación de la gente. Él fue movido para cumplir la voluntad de su Padre. Él fue movido para ir a la cruz, para cumplir la perfecta voluntad de Dios en favor de nosotros y satisfacer los requerimientos de Dios. Que la sangre de un perfecto cordero tuvo que ser derramada para redimir a todos nosotros esta mañana. Entonces hay una vida no egoísta, no busca para sí, no se envanece. Ahora, envanecerse es creerse gran cosa, mostrarse, exaltarse, es exhibirse. Mostrar tus habilidades, y eso podemos ser, por eso tenemos que tener los dones con el amor, ¿entienden? Porque si tienes el don y tienes el amor con eso, el amor te va a hacer, no te va a hacer exaltarte o jactarte sobre el don o la habilidad que Dios te dio. Porque te quiero preguntar, ¿tú tuviste algo que Dios no te lo dio? Tú tienes algo, o Dios te lo dio o tú te lo ganaste. Tú te entrenaste para eso. Y es ahí donde he fallado muchas veces. Y es ahí que el amor de Dios tiene que ser balanceado con los dones de Dios y con los talentos de Dios y con las habilidades que Dios nos dio, para que todos podamos estar humildes y darnos cuenta que eso no es para nosotros, sino para otros. No cantamos para nosotros, no predicamos para nosotros, no profetizamos para nosotros, es para otros. Es para nuestro prójimo, es para la edificación del cuerpo, es para la ayuda del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. No se jacta, no es jactancioso, no se envanece. No se jacta de lo que tiene o de lo que logra. No es arrogante, no tiene una opinión, no se cree superior a los demás. La Biblia dice, no tenemos que creernos superior a nadie, porque la Escritura nos enseña que somos. Tenemos que descender, no ascender, pero descender. Si quieres ascender, es primero tienes que descender. tienes que estar tan abajo que te des cuenta que no, que te mereces el infierno, y entonces ahí vas a ascender. Jesús descendió primero y luego ascendió. Y entonces tenemos que descender al más bajo estado, no jactarnos. La otra cosa es el positivismo. Ahora, cree todas las cosas. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo, el amor en nuestras vidas, es inocente. No es que cree todas las cosas inocentemente. Yo no creo que la Escritura nos dice eso. Vamos a tocar en eso más adelante. En otras palabras, tú sabes ese espíritu crítico y cínico que algunas veces viene sobre nosotros. Eso no es amor. El amor no es cínico. El amor no es sarcástico. El amor no es crítico. Pero tampoco es inocente. Tú sabes cómo es cuando tienes ese espíritu crítico, cuando nada está bien para ti. Yo sé. Es como que corre en mi familia este espíritu. Y tú no podías sentarte en la casa de mi padre cuando él está viendo televisión. Todo el mundo que sale en esa pantalla de televisión no sirve para nada. Es algo más. Y mi tío es el mismo. Yo lo conocí en Inglaterra. Y no tiene una palabra que decir acerca de nadie. Critica a todo el mundo. Pero aún mi padre me decía, pero si no puedes decir una buena cosa acerca de alguien, no digas nada. Pero él era muy, muy crítico y sarcástico y cínico. Entonces, lo opuesto a creer todas las cosas es cínico, crítico, siempre negativo. Pero el amor da a otros el beneficio de la duda hasta probar lo contrario. Da el beneficio de la duda. No hace comentarios. Yo peleo estas cosas. Queremos ser una persona positiva, que Dios nos ayude, aun si alguien está mal. Primero que probemos lo incorrecto antes de concluir y criticar, pero quizá nos damos cuenta que al final no está mal y luego dónde nos quedamos. A menudo pasa eso. Cada vez yo tengo una idea maligna, cada vez que vengo a la iglesia, tú no lo tienes, yo lo tengo. Peleo, siempre peleo esas ideas malignas. Está mal. Está totalmente mal. Te sorprenderías cómo el diablo trata de pelear conmigo antes de llegar al púlpito. Él lo hace y me dice alguna idea maligna o me dice alguna cosa de esto, aquello o de lo otro. Y cuando vengo a la iglesia no es de esa forma. ¿Saben lo que digo? Entonces, el amor cree todas las cosas. El amor es positivo, es apoya, no de las cosas malas, pero apoya. Muchas veces, en vez de animar, condenamos. Porque no son fuertes creyentes, no tienen mucha fe. Pero la Biblia dice, ayuda al débil. De ánimo al débil, que Dios nos ayuda. Espera todo, tiene esperanza. El asunto es que el Espíritu Santo siempre va a encontrar un camino para animar y proveer esperanza y promesa y luz en cada circunstancia que enfrentamos. Dios, ayúdanos a ser a todos de esta forma, que todos seamos de esta forma, siempre teniendo esperanza por algo positivo, alguna esperanza, alguna luz al final del camino, alguna forma, alguna promesa de Dios en la cual confiar, alguna liberación, algo para tratar de animar y ayudar a la gente. No viene por humana naturaleza esto. Y no piensa lo malo, no piensa mal. El amor siempre crea imágenes positivas e imágenes nunca negativas, siempre es positivo, nunca pensamientos perversos de otros, siempre tiene una buena imagen de las personas. Y tú no puedes. Si tienes una actitud acerca de alguien, generalmente empieza con una idea. Y luego Satanás te convence que esa idea está bien y el Espíritu Santo no hace eso. Pero saben, no piensa mal, no piensa mal el amor. Hay una inocencia en el amor, pero no una inocencia. Hay algo que no crea imágenes negativas si tú ves los pecados de alguien. Y he encontrado esto muchas veces, aún en nuestras vidas. Quizá queramos en nuestras mentes, quizá no verbalmente, pero en nuestras mentes, somos duros con alguien que hizo algo malo. Y luego, si te quedas en esa idea y dejas que el Espíritu Santo venga y lidie contigo, y luego empieza a decir, pero, ¿qué hiciste? ¿Recuerdas lo que hiciste esto? ¿Y qué acerca de lo que hiciste? Mira cómo te comportaste en esta situación. Y de pronto dices, oh Dios, mejor dejo quieto esto y me voy. ¿Ves? Entonces, aun si alguien está mal, no tengas esa percepción negativa, porque recuerda, tú no eres mejor que él. Es la verdad del asunto. Y tú quizá vivas una vida más cerca de Dios, pero te digo algo, es solo por la gracia y la misericordia de Dios que eres lo que eres, y él te guardó. Entonces no piensa mal de otros. Crea imágenes positivas. No mora en el lado oscuro. Satanás sabe cómo morar en el lado oscuro. Y quizás esté oscuro, pero siempre él quiere morar en el lado oscuro. Y en el lado oscuro te va a llevar a depresión, a la miseria, a la desesperación, lejos de la esperanza. Destruye tu confianza. Pero el Espíritu Santo está siempre en el lado de la luz, en el lado positivo. Siempre tiene esperanza. Trae convicción quizá, pero siempre nos da ánimo. Siempre nos ayuda, nos fortalece. La otra cosa que hablé es buen comportamiento. No se comporta, no hace lo indebido, dice. Tanto así, el comportamiento se justifica porque alguien está ungido en este tiempo. Pero déjame decir esto, no importa cuán ungido estés, la administración de la unción no está en las manos de Dios, sino en tus manos, en mis manos. Dios puede enviar la unción, la administración está en tus manos. Piensa en el hermano Branham, bajo la unción, explicando ese segundo jalón. Y luego Dios vino y le dijo, te dije que no hagas eso. Y como sus líneas se enredaron y trajo mucha personificación y líneas, porque él trató de explicar en vez de dejarlo así como Dios le dijo que lo hiciera. Eso no es criticar al profeta, eso muestra que es un hombre como tú y yo, pero la administración está en tus manos. Cuando Eliseo tuvo la misma medida, la doble porción del espíritu de Elías, y esos niños salieron y lo maldijo, ellos quizá no se escondieron muy bien, pero es radical maldecirlo en el nombre del Señor, y salieron osos, 40 osos, y los destruyó y se comió a esos niños, pequeños niños. Realmente la unción estaba bien, cómo lo usas y lo administras no es correcto. Una vez los discípulos, Elías llamó fuego del cielo y destruyó a 50. Alguna gente se regocija en eso, pero Jesús no lo hizo. Él dijo, Señor, ¿nos dejarás llamar fuego del cielo para destruir a la gente como Elías hizo? Jesús dijo, tú no sabes de qué espíritu eres. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a salvar las vidas. Entonces ves, hay una gran diferencia. Que Dios nos ayude. Se comporta correctamente, no se comporta, no hace lo indebido. Y yo no me disculpo, estamos usando hermano Branham, porque este hombre era un hombre con grandes dones, y aún vemos su comportamiento bajo el amor de Dios. Es como esa pareja joven que estaban en la reunión esa vez, estaban besándose y abrazándose en medio de la reunión en la iglesia, ahí haciendo una desgracia y una vergüenza del evangelio esa vez. Y el Señor vino y le dijo al hermano Branham, tú haz lo que quieras, lo que sea que digas, eso va a pasar. Yo le voy a mostrar qué siervo de Dios soy, o se detienen o ambos caen muertos. Él no hizo eso. Él dijo, Señor, los perdono. Señor, los perdono, ven. Eso es comportamiento correcto. Eso es el Espíritu de Cristo, ese es el amor de Dios, eso es el tipo de comportamiento que yo creo que el Señor ha puesto en nosotros, que el Señor se agrada, aunque esa gente estaba fuera de orden. Siempre es así. Una vez un tonto siempre actúa mal. cuando buenos son las palabras habladas correctamente, son como manzanas de oro con figuras de plata. Caen perfectamente. Hay algo acerca del Señor Jesús. Cada vez que él hablaba, no era incorrecto. Él no exageraba ni minimizaba. Él reaccionaba correctamente. Algunas veces exageramos una situación, muchas veces hemos hecho eso. O algunas veces minimizamos el asunto y como si no pasara nada, pero deberíamos reaccionar. Pero él nunca reaccionó mal, él nunca hizo eso. Ahí estaban los hombres parados, condenando a esa mujer que había sido descubierto en adulterio. Miraban con gran odio y horror a esa mujer. De esa mujer sucia captada, descubierta en el hecho, acto del adulterio. Ahí estaba, en medio de ellos. Pero el Señor no reaccionó para nada. Él no mostró ninguna reacción, ni una reacción positiva. O él no dijo, la ley dice, debería ser matada. Él no dijo nada, estuvo callado. Algunas veces cuando alguien peca, hablamos demasiado. Dejémoslo al Señor. Y luego... Y yo creo que posiblemente él empezó a escribir los nombres de los acusadores en la arena. Y seguro ellos apenas lo miraron, él sabía lo que estaba en sus corazones. Y luego el hermano tal pensó y dijo, uy, ¿qué tal si él escribe el pecado que hice el otro día? Yo hice tan... Y nadie sabe acerca de eso, ni mi mujer sabe eso. Creo mejor me voy de aquí. Y entonces, cada uno de ellos empezó a irse de la multitud, y nadie se quedó ahí. Y Jesús dijo, ¿dónde están tus acusadores, mujer? Él dijo, ningún hombre me acusa. Él dijo, yo tampoco. Pero él dijo, ve y no peques más. Eso es comportamiento correcto. Oh, ¿no es maravilloso cuando la gente puede ser guiada por el Espíritu Santo? Algunas veces puedes decir exactamente la palabra incorrecta en el tiempo incorrecto. Algunas veces hablamos cuando no deberíamos. Y algunas veces no hablamos cuando deberíamos. Que Dios nos dé un comportamiento correcto. No algo fanático y duro. Si tu comportamiento es incorrecto, exagera las cosas, la gente se molesta y la gente dice, oh, este tipo es... medio raro. Y he visto muchos religiosos actuando así hasta que el mundo dice, oh, esto no sirve para nada, porque su comportamiento es incorrecto. Pero saben, cuando amas a Dios y amas a tu prójimo y estás en el trabajo, ellos te tratan como uno de ellos, es la verdad. Y tú te relacionas con ellos, no una forma de condenación. Tú no participas en sus pecados o su conversación, pero tienes un acercamiento, un comportamiento correcto. No, pero aún así, ellos sienten uno contigo. Pero yo he visto gente religiosa que tienen como si tuvieran cuchillo en sus lenguas y condenan y crean una atmósfera increíble. Se separan, se aíslan y hablan mal de la gente y dicen la cosa incorrecta en el tiempo incorrecto y un comportamiento totalmente incorrecto y trae reproche al nombre del Señor. Pero comportamiento correcto, que Dios nos ayude a comportarnos correctamente. Cuando el hermano Collins, yo estoy hablando otra vez usando el hermano Branham como ejemplo. Hermano Collins conocía al hermano Branham. Tenemos muchas historias que oímos de eso. Pero hermano Collins, yo hablé con él personalmente acerca de esto. Y él y su hermano estaban muy preocupados que el hermano Branham hable con su padre metodista. Y hermano Collins me dijo que él nunca había visto un hombre más santo como su padre. Hermano Branham fue a hablar con él. Y todo lo que hablaron fue... Y ellos querían hablarle de la unidad de Dios, bautismo en agua. Y lo único que habló el hermano Branham fue de la granja, cómo criar cerdos, cosas generales de la vida. Y luego estaban desanimados, pero su comportamiento era correcto, era apropiado. Y le preguntaron, después le dijeron, hermano Branham, nosotros queríamos que nuestro padre vea la luz, ¿por qué no le dijiste? Y el hermano Branham dijo, no te preocupes por tu padre. Él saldrá con el grupo metodista. Este es de tu padre pertenece a otra edad. Por eso no queremos ser duros y juzgar y criticar a la gente. Tú no sabes dónde la gente pertenece. Dios sabe a qué grupo pertenecen y tenemos que ser guiados por el Espíritu, porque es el Espíritu Santo que nos da amor en nuestro corazón, y el amor no se comporta incorrectamente, se comporta en una manera que es apropiada y es correcta. Y yo te digo que comportamiento correcto desarma al enemigo. Jesucristo solo tuvo que decir ciertas palabras. Ellos estaban tan enojados que él no pagaba impuestos al César. Ellos estaban tan confundidos y discutiendo que no pagaban impuestos y empezaron a decir, ¿es correcto que pagamos impuestos al César? Él dijo, déjame ver una moneda. Él dijo, la inscripción de quién está en esta moneda, o el rostro de quién. Ellos dijeron, de César. Entonces él dijo, dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero aún así, a menos que la ofendamos, ve al mar y tira tu anzuelo, y sacó un pescado, y ahí estaba una moneda de oro con el rostro de César. Ahí ven, el comportamiento correcto desarma al enemigo todo el tiempo. Es maravilloso. Dios, que nos dé un comportamiento, cuanto más llenos somos del Espíritu Santo, más correcto nos vamos a comportar y vamos a responder a las cosas de la vida. Y luego dice, es bondadoso. Yo te puedo decir, solo tienes que ser no bondadoso una vez y vas a destruir tu testimonio. Tú no seas amable en el trabajo una vez más. Hay solo una forma de arreglarlo, es ir y decir lo siento a la gente que has ofendido. Y tú dices, oh, son incrédulos. Es mejor que te comportes y te humilles y que actúes correctamente, porque ellos están mirando a eso. Que Dios nos ayude a ser bondadosos, amables. Tú no quieres ser llenados con la misericordia de Dios, como la Escritura dice, y la compasión. Queremos ser amables, bondadosos. Yo he visto carismáticos cristianos, me hace vomitar. Sean reales. Sean reales y sean. Y porque yo no estoy interesado en alguien que finge una cara bonita, una sonrisa artificial y pone palabras dulces porque son cristianos. Sal de aquí. Yo prefiero hablar con un borracho que con algo falso. Seguro que sí. Es mejor que hable con hombres sencillo del mundo, yo sea, al menos sea donde voy. No estoy con algo falso y que con un amor falso y carismático amor nos amamos unos a otros. Cuando les tienen la oportunidad te cortan el cuello. Eso es la verdad. Es tan sucio y malo. Perdónenme por mi comportamiento incorrecto. Pero es bondadoso el amor. Genuinamente bondadoso, amable. Una cosa que siempre digo, el mundo puede verte y pueden sacar una hipocresía de tu vida. Y déjame cerrar con esto al final. No se regocija en la iniquidad. Este tipo de amor de Dios no es algo débil, mediocre o insípido. Tiene convicción, es duro y fuerte. No es algo que es empujado de aquí a allá. Es fuerte, tiene convicción, sabe lo que cree. Y si regocija no en la injusticia o en la iniquidad. Y tú dices, oh, tenemos que amarnos unos a otros y dejar pasar toda esta suciedad perversa que está pasando en esta moderna generación. No, el Espíritu Santo va a reprender al pecado. Cuando Él viene, va a reprender al pecado. En el amor de Dios, pero va a reprender al pecado. Él trae convicción de pecado. Yo estaba hablando con alguien el otro día y decían, su pastor en Inglaterra me decía que él estaba orando y su deseo era que Dios nunca dejas que la convicción salga a nuestra iglesia, porque cuando la convicción se va, Dios deja de hablar con nosotros. Que la convicción esté en nuestro corazón, que la convicción esté en nuestras reuniones, que cuando hay algo malo ahí, el Espíritu Santo sepa cómo lidiar y arreglar eso para la gloria de Dios. No se regocija en la iniquidad. No se goza en la injusticia. No cubre el pecado. Odia el pecado, pero no al pecador. La única razón que no estamos en el mundo es porque el mundo aflige nuestra alma. Si el mundo no aflige tu alma, tú vas a terminar en el mundo. déjame predecir eso. Si el mundo no aflige tu alma, tú vas a terminar ahí. Porque tú puedes aguantar un hombre suficiente, puedes hacer que los patos estén lejos del agua, pero un día abre las puertas de la jaula, los patos van a correr al agua lo más rápido que puedan. La razón que no estamos en el mundo es porque el mundo apesta nuestras narices y no tenemos placer en eso. No satisface nuestra alma. Si lo hiciera, estaríamos ahí hoy. Entonces no se regocija en la iniquidad, se regocija en la verdad. Ahora, la única cosa que nos hace regocijar es cuando la verdad es administrada. Por eso tenemos que tener cuidado lo cual es ministrada. Cuando la verdad es predicada, puede ser algo tan cerca a la verdad, tiene un efecto malo. Yo he visto tantas veces esto. Pero cuando la verdad es predicada, como 2 semanas atrás con el hermano John, qué bendición fue eso. Cuando la verdad es presentada, qué bendición fue eso. En las reuniones que tuvimos, yo aprecié eso. Ven, se regocija en la verdad. Se regocija en la verdad. No podemos explicarlo, pero hay algo en nosotros que se regocija cuando oímos la verdad. Pero no se regocija en el error. De hecho, Juan fue tan fuerte en esto, y ahí es donde el amor no se compromete y no es, no soporta todo, porque en 2 de Juan del 9 al 11 leemos, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso no está hablando solamente de la letra. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. El que no trae este evangelio de Jesucristo, en la cual tú y yo oímos desde el principio, entonces no estamos interesados. No recibas en tu casa, ni le digas bienvenido. No dejas que pase. Hay una razón por la cual Juan escribió eso. Porque cuando lo recibes, recibes su espíritu. Eso es la verdad. Tú recibes su error. No lo recibas en vuestras casas, ni tampoco le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces el amor no se regocija en la verdad, se regocija, pero no en el error. Hay muchas cosas que podemos decir de esto, pero una cosa que necesitamos es ese derramamiento de ese original Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos haga vivir de lo que hablamos, que seamos los hijos amados de Dios, los hijos amados, su Dios, humildes, arrepentidos, la gente que vive bajo contrición, un dolor divino, que vive en humildad delante de Dios. Bendito sea Dios.